Historia. Hace 90 años, octubre de 1927. Por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar. Archivo histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Entre las delegaciones ya constituidas de la Asociación Eco Alfa Radio, la máxima actividad continuó desarrollándose en Barcelona y alrededores como consecuencia de la labor emprendida por sus propios gestores. A ella también se unió el completo programa didáctico que siguió ofreciendo el Radio Club Cataluña. Además de las asiduas estaciones barcelonesas que se escucharon en el éter, también hicieron su aparición con distintivos provisionales Eco Alfa Radio Charlie 8 y Eco Alfa Radio Charlie 9, junto a la nueva emisora Radio Saturno, que a pesar de salir en extra corta con una onda demasiado chata, se la escuchó bien en toda la ciudad condal. Debido a la elevada actividad desarrollada en la zona catalana, el éter barcelonés está muy saturado de emisoras de altas frecuencias, notándose incontables y molestas interferencias. Eco Alfa Radio 30, Juan Castell, propone que las pruebas en fonía se efectúen arriba de los 50 metros y las de telegrafía DX en ondas inferiores a los 50. Con independencia de las interferencias puestas de manifiesto por Castell durante sus pruebas en fonía, que tuvieron lugar los domingos entre 22 y 23 horas, probablemente también nuestros antecesores sufrieron las molestias que produjo la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, cuyo emisor de 6 kilovatios, similar al de Madrid, estuvo ubicado a 7 kilómetros de Barcelona. Pero la queja sobre la saturación de estaciones en las altas frecuencias no solo fue expuesta por el delegado de Barcelona, ya que también el de Guadalajara, Luciano García, Eco Alfa Radio 11, comentó al respecto. En noches pasadas y volviendo a explorar el éter, después del descanso obligado por las vacaciones de verano, pude en una sesión catalogar hasta 24 estaciones comerciales, desde 26 hasta los 50 metros, sin contar el sinnúmero de armónicos que, pegados a una onda modulada lejana, imposibilitan de todo punto la escucha, sobre todo cuando el tráfico lo realizan con aparatos automáticos, no siendo posible eliminarlas por la potencia exagerada que utilizan. De todas las estaciones comerciales que poblaron la onda extra corta, la preferida fue sin duda la PCJJ, que transmitió desde Holanda los martes y jueves de 19 a 22 GMT. Con la llegada del otoño de 1927, la Asociación Eco Alfa Radio recobró nuevamente su total actividad sin haber visto interrumpida la edición de su órgano oficial durante el verano. El número de tarjetas que se recibieron de España para el extranjero y del extranjero para España, en un intervalo de 15 a 20 días, rondaron en torno a las 2.000. Lo cual generó un importante trabajo al tener que preparar los sobres correspondientes para su posterior envío. El principal asunto de trámite fue la elección de los nuevos delegados de las regiones décima y undécima entre los aficionados residentes en Canarias y el norte de África, recayendo el nombramiento de primer delegado para las islas en Antonio Suárez Morales, Foxtrot Radio guión Eco Alfa Radio 75, y siendo elegido para dirigir la undécima región, a Francisco Ginás de Les, FM Eco Alfa Radio 50, 7 años más tarde Eco Alfa 9 Alfa Alfa, destinado en la Meal La Jalifiana de Melilla, quien en el campo de la radiodifusión fue concesionario de la estación Eco Alfa Juliet 21 de aquella ciudad. Asimismo, en el campo de la radiodifusión, cabe comentar que una Real Orden publicada en La Gaceta de 18 de octubre de 1927 declaró caducada la concesión provisional otorgada a Radio Madrileña, Eco Alfa Juliet 12, tras haber pertenecido este indicativo al Radio Club de Asturias. Por la citada disposición también se retiró la licencia extendida a la histórica Sociedad Anónima Radio Ibérica, Eco Alfa Juliet 6, y en consecuencia se dio a ambas emisoras un plazo de 15 días para desmontar totalmente sus antenas. Según Francisco Bellón, más tarde operador de la estación Eco Alfa Radio 110 y presidente de la Asociación Nacional de Radio Escuchas durante 1927-28, al desmontarse la antena de la primera de las emisoras de la radiodifusión española, la ANR, estuvo a punto de desaparecer, pero ni la desilusión sufrida en los mayores momentos de afición, ni la crítica situación creada, tuvieron fuerza suficiente para destruir la labor de la asociación. La querida y olvidada primera broadcasting española, Radio Ibérica, terminó siendo adquirida por Unión Radio y posteriormente clausurada. Retomando el tema amateur, si en Zaragoza Carlos Sánchez Peguero dio a conocer a través de las páginas de Radio Sport como fueron los últimos aparatos de Eco Alfa Radio 9 en Barcelona, Juan Castel Eco Alfa Radio 30, junto a algunos camaradas del GAN catalán, propusieron en el boletín Eco Alfa Radio que se empleasen las siglas QRJ para expresar en telegrafía de forma breve y rápida el abandono de esa modalidad de transmisión para pasar de inmediato a operar en fonía o telefonía. También buscando innovaciones, Miguel Moya, Eco Alfa Radio 1, mostró a finales de octubre en la prestigiosa publicación francesa Journal de Suite la idea de reportar las señales radiotelefónicas con una escala de valores que podrían variar desde el F1 al F9, representando el número que acompañase a la F de fonía, la forma en que era recibida la señal modulada, mientras que el control F1 se reservaba para la onda portadora sin modulación alguna. El F5 indicaba señal poco clara con mala modulación, y el F9 se aplicaría para la modulación perfecta. A fin de disfrutar al máximo de un F9 en todas las audiciones, la casa Philips había comenzado a ofrecer semanas antes un altavoz que, por el módico precio de 160 pesetas, un ejemplar de Eco Alfa Radio costaba 25 céntimos y la suscripción anual, 6 pesetas, proporcionaba distribución por igual del sonido, fiel reproducción sin deformación alguna, potencia sonórica, funcionamiento sencillo, ninguna regulación ni adorno para su casa. Si además, buscando su comodidad, los aficionados al broadcasting o a la extracorta desearon cargar fácilmente los acumuladores de 2 a 6 voltios con 1,3 amperios por 80 pesetas con el rectificador de corriente Philips 450, es tan sencillo. El modelo grande número 366 de este aparato también permitió la posibilidad de cargar baterías de alta tensión, como las utilizadas en los coches, pero entonces fue necesario subir el presupuesto a 225 pesetas para adquirir el de mayor capacidad, que proporcionó máximo rendimiento con mínimo consumo. Hasta aquellas fechas, los aficionados habían venido empleando para sus equipos pilas secas o acumuladores de alta tensión, con la consiguiente problemática de tener que sustituirlos o cargarlos. Por lo tanto, uno de los mayores placeres que se les presentó a todos ellos fue el de deshacerse para siempre de las engorrosas pilas secas o acumuladores, instalando un aparato de tensión de ánodo junto al receptor, pues con él, sin consumo, molestia ni ruido, se obtuvieron dos tensiones constantes y regulables. A pesar de su elevado precio, 155 pesetas, Philips indicó en la publicidad de la época que se amortizan en poco tiempo.